El Pirulí, presentado por María Asun Sánchez, Javier Rojas y José Domingo Delgado.
Muy buenas, yo soy Javier Rojas y como todos los meses te vamos a traer la actualidad de la mejor manera posible.
Mi nombre es María Asunción Sánchez y un mes más os vamos a presentar El Pirulí.
Quinto programa ya de nuestro Pirulí y yo soy José Domingo Delgado y puedes escucharnos en podcast en Radio UMH.
Tras el reciente caso de Gabriel, el niño de 8 años supuestamente asesinado a manos de la pareja de su padre en un pequeño pueblo de Almería, y con su desaparición el 27 de febrero, día de la muerte del pequeño, se abrió un caso nuevo de homicidio infantil en nuestro país.
Esta vez nos causa más impacto aún, pues la asesina participó activamente en las labores de búsqueda y dejándose ver bastante afectada en las concentraciones y manifestaciones para pedir ayuda y encontrar a Gabriel.
Este caso se une a otros en nuestro país, como el caso de Diana Quero o Marta del Castillo, para la no derogación de la prisión permanente en nuestro país.
La autopsia ha concluido que Gabriel murió estrangulado el 27 de febrero, el mismo día que desapareció, y fue supuestamente hecho por la novia de su padre, Ana Julia Quezada. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in river.
Hoy es un día muy especial en El Pirulí, pues creemos que no existe voz más autorizada que la suya para tratar el tema de la desaparición y muerte de Gabriel Cruz y la pena de prisión permanente revisable en España.
Jefe de investigación de La Sexta Noticias desde 2012 y presentador y director del programa Expediente Marlaska en La Sexta, además de un gran referente en el mundo del periodismo. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Marlaska. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Manuel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acceder a estar aquí con nosotros en El Pirulí. Y bueno, vamos a la primera pregunta. Vamos a ir un poco directos. Con la desaparición de Gabriel vimos una oleada de solidaridad a través de las redes sociales que, tras la confirmación de la muerte del pequeño, se ha convertido, sin embargo, en odio hacia Ana Julia, la supuesta asesina de Gabriel. ¿Cómo habría que actuar correctamente para darle apoyo a los familiares y que Gabriel no caiga en el olvido?
Bueno, hombre, yo creo que eso casi viene de oficio, ¿no? Cualquier víctima precisa del cariño y del calor de la gente que la rope. Pero yo creo que hay dos realidades distintas. Los periodistas tenemos la tentación de pensar que las redes sociales son el reflejo de la realidad y no son más que el reflejo de las redes sociales, ¿no? Mm. Si hacemos caso a las redes sociales, yo el primero, pues, no sé, me tendría que exiliar probablemente de España, salir del país o meterme debajo de una cabaña en el monte a vivir. Entonces, las redes sociales, afortunadamente, no creo que sean el reflejo de la realidad. Fuera de las redes sociales, en la realidad, Ángel y Patricia, los padres de Gabriel, han recibido todo el cariño y todo el calor de un montón de gente, y que seguramente que continuará. El problema de las víctimas es ahora cuando, como digo yo, se apaguen los focos, y los focos ya apunten hacia la siguiente tragedia, ya apunten hacia el otro lado, y cuando uno ya llega a su casa y se siente solo y ya no está arropado por toda esa gente, es cuando empieza el duelo de verdad y es cuando hay que ayudar verdaderamente a las víctimas.
Bueno, y sobre esto que estás diciendo, de que las redes sociales no son un reflejo de esta solidaridad, la madre, Patricia, ha dicho que esta rabia no es lo que se tiene que reflejar y que ella se queda con la muestra de solidaridad. ¿Cuál crees que es la postura que debe adoptar ante este caso la sociedad española?
La sociedad española, como te he dicho antes, tiene que... Bueno, primero, la sociedad española debería estar a la altura que han estado los padres de este crío, a la altura que ha estado la madre especialmente de este niño. Es difícil estar a su altura. Pero la sociedad lo que tiene que hacer es no solo con estas víctimas, sino con todas las demás, porque esperemos que algún día no haya víctimas de primera y de segunda. Lo que tiene que hacer es arropar a las víctimas y tratar de presionar a quienes legislan para que el ordenamiento jurídico español proteja y dé cobijo y dé calor a las víctimas de cualquier delito.
Tras este supuesto asesinato, se ha desbocado en la sociedad un odio hacia Ana Julia con connotaciones racistas y machistas, y han sido muchos los que han aprovechado para sacar a la luz casos como el de Nayara, una pequeña chilena de 8 años que fue duramente torturada y asesinada. Pero, ¿por qué no se reprocha de igual manera un asesinato a manos de una dominicana que el de un oscense por el mero hecho de variar su lugar de nacimiento?
¿Creéis que hubo una condena suficiente y un reproche suficiente a José Bretón?
No.
No, ¿no crees que hubo un rechazo suficiente?
Un rechazo sí, pero una condena
a José Bretón.
Una condena quizá...
No, dices una condena judicial, pero me refiero. Dentro de la sociedad hubo un reproche y hubo una condena suficiente a José Bretón, al asesino de sus hijos. Yo estoy seguro de que sí. Hubo un reproche y una condena social suficiente a Asunta Basterra y a Rosario y a su marido por el asesinato de Asunta Basterra. Yo creo que también. Es decir, que el rechazo, la condena, la repudia de la sociedad cuando se comete un crimen terrible, un crimen del que es víctima alguien tan indefenso como un niño o una niña, yo creo que hay un suficiente condena, suficiente odio en todas las reacciones. El hecho de que alguien quiera reafirmar sus convicciones racistas o sus convicciones machistas aprovechando un crimen no quiere decir que ese crimen sea más rechazado que otros. Yo creo que si la asesina de Gabriel no hubiese sido mujer o no hubiese sido inmigrante, pues la condena social también habría sido terrible. Otra cosa, insisto, es que los de siempre, igual que la gente que tiene unas convicciones de otro tipo, aprovecha cualquier situación para reafirmar sus convicciones y para dar salida a su basura, especialmente en las redes sociales, claro que sí. Pero yo creo que no hay una condena adicional en el caso de Ana Julia porque sea inmigrante o porque sea mujer. Insisto en los casos que os acabo de comentar. El caso de José Bretón o el caso de los asesinos de los padres de Asunta Basterra, creo que tuvieron un rechazo social tan contundente como este rechazo social. Con otros componentes, claro, con otros componentes, porque aquí el que es racista o el que es machista, pues se reafirma evidentemente en sus convicciones, ¿no? Pero si hubiese sido el Fútbol Club Barcelona, pues los madridistas le habrían provocado un rechazo adicional. Y si hubiese sido madridista, pues seguramente. Y así sucesivamente. Es decir, el que es un tarao, el que es un enfermo, el que es un radical y el que es un imbécil, al fin y al cabo, cualquier hecho lo va a cuadrar para que en su discurso cuadre. Ya está.
Sí, totalmente de acuerdo, Manuel. Yo creo que mi compañero Javi quería hacer un poco más referencia a eso, sobre todo las connotaciones machistas y racistas que parece
que
un poco
hay, por
que...
supuesto que las hay, pero que el que es machista o el que es racista va a aprovechar cualquier suceso.
Exacto.
Para eso. Igual que el que es antisemita, si la madre, si la asesina de Gabriel hubiese nacido en Israel, hubiese sido judía, pues evidentemente diría que el holocausto no acabó con todo lo que tenía que haber acabado.
Claro, sí, sobre todo también queríamos hacer un poco hincapié en ese, pues, que con la desaparición...
Pero insisto, gracias a Dios, las redes sociales no reflejan fielmente la sociedad. La sociedad es algo mejor de lo que reflejan las redes sociales, y últimamente lo que se han convertido es en un vertedero de mierda, y perdón la expresión.
Sí, totalmente de acuerdo entonces. Y bueno, también respecto a la figura de Ana Julia y sobre todo de los padres, la Guardia Civil le comunicó a los padres de Gabriel que Ana Julia era la principal sospechosa. ¿Esto fue así a partir de que ella entregara la camiseta del pequeño o crees que sucedió
no,
con antelación?
Posteriormente. Fue en las últimas 48, 72 horas previas a la detención cuando el foco ya está sobre ella muy, 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 muy centrado y para evitar... Y además cuando Ángel, su pareja, empieza a sospechar también de que hay algunas contradicciones, algunas cosas que no le cuadran en el relato de ella, cuando la Guardia Civil le comunica a la propia pareja de Ana Julia, Ángel, que podría ser una sospechosa, pero que actúe con naturalidad porque necesitan que ella no se sienta tan perseguida ni tan vigilada como estaba realmente.
Sí, además te hemos escuchado pues como que la Guardia Civil le tendió una trampa, digamos, a Ana Julia y pues que mordió el anzuelo totalmente.
Claro.
¿Cómo fue eso de, digamos, tender la trampa?
Bueno, el viernes, ella la detiene el domingo, el domingo 10 de marzo, y el viernes 8 la toman declaración, le ponen de manifiesto que hay algunas cosas que no encajan, y el sábado le piden que las acompañe a varios lugares. Ella les acompaña a la Guardia Civil a varios lugares y le dicen, el sábado, le piden las llaves de acceso a la nave de Rodalquilar y le dicen que irían a esa nave, sabedores de que probablemente ese fuese el escondite del trío, ¿no? A partir de ese momento, ella sabe que la Guardia Civil va a llegar allí donde tiene enterrado al crío, allí donde tiene enterrado a Gabriel, y es en ese momento cuando comete ese error, ¿no? Cuando ella trata de cambiar el cuerpo sin saber, según ha declarado ella misma, sin saber realmente qué iba a hacer con el cuerpo.
Bueno, y esta investigada, Ana Julia, ha acabado reconociendo el asesinato y ha dicho que lo ha cometido con un hacha que todavía no se ha encontrado. ¿Crees que puede ser una intención de Ana Julia para librarse del castigo? O, bueno, reducir la pena.
Sí, claro, claro. Ella por mínima formación que tenga, por poco que sepa, sabe que es muy distinto un asesinato de un homicidio, ¿no? Y entonces ella trata de maquillar, de ocultar lo que es un asesinato en toda regla, bueno, pues con casi, no tanto porque luego cuenta que asesinó al niño, pero con un forcejeo y una muerte accidental.
Bueno, este caso que ha conmovido a la sociedad española nos hace reflexionar sobre las penas de prisión que se imponen en nuestro país. ¿Y crees que de demostrarse su culpabilidad, la condena a Ana Julia, tal y como está la ley en este momento, sería ínfima?
No, ínfima no. Ínfima no. Yo creo que España, el Código Penal español, recoge penas bastante grandes para un asesinato, ¿no? No sé quién piense que 20, 25, 30 años es una pena ínfima. Hombre, no es una pena ínfima, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hay suficiente condena. Lo que pasa es que este crimen, como tantos otros crímenes, reabren ese debate si es suficiente 20 años en prisión para un crimen tan terrible, ¿no? No olvidemos que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra Constitución habla del carácter de reinserción que tiene que tener una pena, ¿no? Lo que pasa es que también unas penas tienen que tener un carácter punitivo, es decir, de puro castigo y de pura condena. Es un debate en el que, si me vais a preguntar a mí, yo no lo tengo claro, yo no tengo clara mi opinión, sinceramente. Como persona, como ser humano, como padre, sinceramente pienso que hay gente que no merecería volver a salir en libertad nunca.
Sí, también sobre la Constitución, pues habló Joaquín Bosch, un famoso magistra y sí. jurista español, que declaró en televisión que la pena de muerte, pues que es una pena vengativa y que, pues eso, que está en contra de la Constitución. ¿Piensas que de no existir este tipo de pena se podría realmente reducir los niveles de delincuencia de los encarcelados?
¿Con qué pena? ¿Con la pena de muerte?
Sí.
No, parece que eso está acreditado, ¿no? Países donde existe la pena de muerte no se ha reducido la delincuencia. Los estados de los Estados Unidos que sí que está instalada la pena de muerte no son los que menos delincuencia tienen, ¿no? Es decir, que no hay una relación directa. Aparte que yo sí que soy un firme opositor a la pena de muerte, ¿no?
Y bueno, en nuestro país no existe la pena de muerte, pero hay un caso que en estos momentos ha vuelto a abrir la polémica y es la prisión permanente revisable. A raíz de estos casos ha habido mucha polémica y con esta pena, ¿qué se busca? ¿La venganza o la justicia?
Bueno, es lo que decía antes, se busca una parte de justicia que es la que tiene de punitivo una pena. Cuando a alguien se le condena una pena, se le condena por dos motivos. Una, para que trate de reinsertarse y rehabilitarse para poder volver a la sociedad de la que será expulsado por sus delitos, pero hay otra parte de castigo. En el caso de la prisión permanente revisable pesa más el castigo, pero no olvidemos que es revisable, ojo, que es una prisión permanente que cada X tiempo se va a revisar. Y existen otros países, y bueno, en otros países funciona más o menos bien, en países de nuestro entorno, no estoy hablando de Oriente Medio ni nada parecido, ¿no? Existe en Francia, por ejemplo, y ¿eso ha reducido los niveles de delincuencia en Francia? Pues estoy seguro de que no, porque no creo que el fin de una prisión permanente revisable o de introducirla en un ordenamiento jurídico sea reducir los niveles de delincuencia, sino dar un castigo adecuado a quien comete crímenes muy determinados.
Pese a la controversia, Manu, ya ha habido una condena con cadena perpetua revisable.
David Owell, se llama.
Exacto,
el único.
El parricida de Pontevedra. Uh-huh. Si ahora se llegase a derogar, ¿qué sería de la pena de esta persona que ya fue condenada?
Si se derogase, pues tendría posibilidad de no aplicarse, evidentemente, porque los cambios de legislación tienen que beneficiar al reo siempre.
Bueno, pues Manuel, si te parece, vamos dejando por aquí la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Pirulí. Y nada, pues queda invitado. Si de algún día te apetece, pues puedes pagarte por nuestro
gracias.
Estudio.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Too low.
But if you never try, you'll never know. Just watch your world. Lights will.
Pues terminó así la entrevista con Manuel Marlaska, un referente, ya que es el jefe de investigación en La Sexta, además de que tiene varios programas también en esta cadena de televisión, también un referente para nosotros como estudiantes de periodismo, pues en cuanto al periodismo de sucesos de investigación también sería un referente totalmente para nosotros, y ha sido un verdadero orgullo pues que haya estado, le hayamos podido robar esos 10-15 minutillos de su vida y nos haya podido atender aquí en el Pirulí, en Radio UMH. Y bueno, me parece muy interesante lo primero que ha dicho de la entrevista, y me quedo con la frase de las redes sociales no es un reflejo de la realidad, sino el reflejo de las redes sociales. Y también lo que nos ha explicado ha sido, cuando nosotros le hemos hecho la pregunta, por supuesto, de que en las redes sociales sí que se ha vertido muchísimo odio hacia la persona de Ana Julia, pero como él dice, las redes sociales no es un reflejo de la realidad. Y la realidad ha sido pues que ha sido muchísimas personas las que se han olvidado, digamos, un poco de Ana Julia y han querido mostrar ese apoyo a los padres de Gabriel Cruz. Y yo creo que en la primera parte de la entrevista esa frase yo creo que podría pasar a la historia, de que las redes sociales no es el reflejo de la realidad, sino el reflejo de las redes sociales.
Es decir, yo creo que lo que he intentado decir con esto es que las redes sociales maximizan, digamos, el odio que ciertas personas tienen, porque también hemos visto los últimos días durante la detención y la muerte del niño y el hallazgo del cuerpo, que estos mensajes se han transmitido en mensajes de racismo hacia la detenida, y la propia madre ha comentado que no se debe causar ningún caso, digamos, a esta persona, porque no se merece tener ningún espacio ni ninguna visibilidad por lo que ha hecho.
Sí, exacto, como que quiere quitar el protagonismo que sin merecerlo está teniendo la supuesta asesina. Y totalmente lo que decías también, José, de que es un referente, y además de que nos ha esclarecido muchas dudas sobre la investigación. Por ejemplo, la Guardia Civil confirmó que era una de las sospechosas hace 48 horas antes de la detención, y estas cosas son, bueno, no trascienden tanto en la prensa, y creo que está bien hablar con alguien como Manuel, que te deje un poco claro, ¿no?, todo el curso de la investigación, cómo se va produciendo y cómo se va tratando, porque siempre quedan flecos por juntar.
Sí, tal cual, porque yo, para hacer la entrevista, para hacer el programa, y viendo estos días los medios de comunicación, yo pensaba que Ana Julia había sido, digamos, indicada como principal sospechosa a raíz de que ella entregara la camiseta del pequeño, y resulta que no, de que fue unas 48, 32 horas antes, y sobre todo, también, pues lo que no sabía era cuál fue el motivo que le llevó a Ana Julia a transportar el cuerpo de Gabriel Cruz. Y claro, Manuel nos lo ha esclarecido, como tú dices, Javier, bastante bien, pues que ha sido que donde ella lo tenía, que era la nave, la Guardia Civil le dijo que iba a ir hacia allí. Y entonces, pues ya claro, fue cuando Ana Julia pues cogió el cuerpo y lo trasladó.
Sí, pero ya realmente le habían tendido esa trampa, porque le dijeron una cosa y realmente estaban haciendo otra cuando estaban investigándola. Y de hecho, estuvo hablando con un periodista en el mismo momento en el que, bueno, unas horas antes de su detención, iba con un periodista en el coche hablando por teléfono. Tenía a la Guardia Civil detrás, uh-huh. Ella no sabía que estaba siendo investigada, y precisamente dijo, bueno, te dejo, que a ver si me va a parar la Guardia Civil. Y luego esto se supo después de su detención, y ahí empiezas a hilar un poco, ¿no?, todo este laberinto.
Sí, como ha dicho Manuel Marlaska, digamos, le tendió una trampa a la Guardia Civil y ha mordido completamente el anzuelo.
Claro.
Bueno, y esta mujer, digamos, nos parece, a nuestros ojos humanos, nos parece que se ha deshumanizado totalmente, ya que sabiendo lo que había hecho y sabiendo dónde estaba el cuerpo, se ha visibilizado completamente en las manifestaciones y concentraciones que se han hecho para encontrar al niño. ¿Qué os parece esto? ¿Hay alguien que puede tener esa, digamos, sangre fría de hacer esto?
Hombre, pues como estamos viendo, está claro que sí, y precisamente está totalmente claro que lo hizo con la mayor intención para pasar desapercibido, volcarse en la búsqueda, que nadie sospechara de ella, que la familia viera que se preocupaba, que le importaba el caso, para no llamar la atención, porque si se hubiera quedado pasiva, sin hacer nada, sin buscarlo, ahí sí que hubiera cantado más, ¿no? Hubiera llamado más la atención.
A mí realmente lo que sí que me ha llamado muchísimo la atención es que después de haber tenido la sangre fría esta, pues ya, pues mira, te han pillado, ¿no? Así más coloquialmente, te han cogido. Lo has intentado cubrir, digamos, de excusas, pero mira, te han cogido. Pues que ahora ella se invente lo del hacha, que como nos ha dicho Manuel, piensa que eso, que es una invención, pero para reducir la pena, digamos. A mí eso sí que me parece realmente bastante lamentable.
A mí también me sorprendió mucho que, aún siendo detenida en el momento en el que la sacaron del coche, ella seguía diciendo que no había sido ella, en el momento en el que ya tenían todas las pruebas y ya se sabía que había sido ella. Hasta ayer, no sé, hasta ayer día lunes, y la tuvieron el sábado, manifestó como criminal.
Bueno, chicos, y tras la entrevista con Manuel Marlaska, os quiero proponer otro tema en el debate, y es que anteriormente hemos mencionado con él la prisión permanente revisable, cuyo objetivo es impedir a los delincuentes más peligrosos, que no han demostrado capacidad de reinserción, puedan volver a la sociedad poniendo en peligro la seguridad de las personas. ¿Qué opináis?
Pues yo, como también, digamos, me ha aclarecido un poco de Manuel la mente, la verdad que en eso tiene 12 minutillos de entrevista, pues también me ha hecho pensar un poco realmente cuáles son mis ideales, y yo no sé si estoy a favor o en contra de esta pena, pero lo que sí está claro es que, como él ha dicho, tampoco funciona, tampoco ayuda a que realmente, digamos, estos asesinos pues se puedan reinsertar en la sociedad, puesto que en Francia, como él ha dicho, o en Estados Unidos, esto existe y realmente no pasa lo mismo. Entonces, yo creo que el problema sería no tanto, digamos, los años que estuvieran en la cárcel, sino un poco más cómo sería su vida en la cárcel para que así se pueda reinsertar en la sociedad, porque sí que pienso que puede haber una segunda oportunidad para las personas.
Yo creo que hay personas que pueden ser un peligro para el mundo y para la sociedad. Pero bueno, estas personas, estos casos de niños, he visto que tienen un objetivo muy claro, es decir, matan al hijo, matan al niño, tienen un objetivo muy claro, y no creo que sean peligro para toda la sociedad en general. Pero aún así, creo que estos casos tan, tan mediáticos, creo que estos detenidos necesitan, aparte de la cárcel o de la prisión, unos tratados terapéuticos, porque considero que no es suficiente con esto.
Yo lo que veo, el que veo que es el principal problema, es que realmente no se entiende la función principal de las prisiones. Vamos a ver, me explico. La tomamos como una cárcel, es una condena, que lo es, efectivamente, pero no se ve la parte de reinserción, y de que se supone que una cárcel es para precisamente eso, para volver a meter a esas personas que lo han hecho mal en la sociedad, y no se ve la función, entre comillas, terapéutica que debería tener la cárcel. Se ve como un castigo, que como he dicho lo es, pero tiene más ramas una prisión, ¿no? Y creo que la gente no llega a entenderlo muy bien, y por eso hay ese debate sobre la prisión permanente.
Sí, yo realmente la verdad es que no lo entiendo yo tampoco muy bien, pero supongo que yo también puede pasar lo mismo que el resto de la gente que nos está escuchando, y es que no lo entendemos, pero es que realmente hay muchísimas personas que reinciden después en otros crímenes. Entonces, por mucho que tú no entiendas algo, sabes que no lo están haciendo bien, puesto que estas personas cumplen la pena o la prisión o como lo queramos llamar, pero es que vuelven a reincidir en otros crímenes. Entonces, es lógico que no lo entiendan.
Yo también creo que hay personas, bueno, yo soy optimista y creo en la reinserción del ser humano en todos sus niveles, pero también creo que hay personas en las que han cometido cosas o tienen patologías o simplemente tienen un objetivo en el que les es imposible hacia esas personas poder realizar una vida normal o cotidiana.
Claro, pero es precisamente por eso de que se les impida realizar una vida normal. Creo que lo que se debería modificar es precisamente el hecho de que su objetivo fuera otro que el que está siendo. No sé si me estoy explicando porque me estoy haciendo la pincha un lío un poco, pero básicamente que la gente, y sobre todo los presos que acaban en esas prisiones, logren entender que están ahí para que, entre comillas, vuelvan a ser buenos, ¿no?, en la sociedad.
Pero eso todos los presos, ¿no?
Claro, claro, totalmente todos los presos, pero el hecho de que ahora exista un debate sobre la prisión permanente es porque no se está entendiendo la función de las prisiones, y si se quiere meter a la gente toda la vida en la cárcel es porque se está viendo únicamente como un castigo y no como una terapia.
Porque no hay tratamientos terapéuticos en las prisiones. Pero aparte de este tema, ¿vosotros estáis a favor o en contra de la prisión permanente revisable? Yo creo que en frío, por ejemplo, viendo casos a lo mejor ya pasados, puedes decir, bueno, pues a lo mejor el asesino o la asesina o los violadores pueden a lo mejor tener una segunda oportunidad en la sociedad, pero ahora, viendo el caso este, puedes pensar o decir, si tienes hijos o si tienes padres o viendo tu familia, puedes pensar, yo no quiero que esta persona vuelva a salir a la calle y pueda hacer lo que sea.
Claro, a ver, eso es según el prisma con el que lo mires. Si lo miras como un ciudadano, te vas a poner en la piel de, bueno, posiblemente de los afectados, y los afectados lo que van a desear es que se pudra dentro de la cárcel. Pero si lo miras desde un prisma un poco más objetivo, puedes no entender, pero sí, digamos, intentar hacer ver que por haber hecho eso no se merece una condena eterna, o sí, porque varía mucho en función del caso.
Yo pienso que, Javi, que en cuanto a los afectados y demás, me pasa también en otros muchos casos, como por ejemplo las catástrofes naturales o algunas enfermedades, de que esas cosas como que todo el mundo las ve lejos hasta que pasa. Estos casos salen por la tele, no, esto lo pasa allí, esto aquí no pasa. Entonces yo creo que todo el mundo debería de ponerse en la piel de los afectados para realmente decir si está a favor o en contra de esta pena.
Exacto.
Pero si todos nos ponemos en la pena de los afectados, buscamos justicia, o sea, buscamos venganza. Y deberíamos de buscar justicia.
A ver, pero yo creo que, por ejemplo, la madre de Gabriel Cruz realmente no buscaba ningún tipo de venganza. Yo, si fuera afectado o poniéndome en la piel del afectado, yo no busco venganza. Yo busco que, si alguien me ha arrebatado al que puede ser mi hijo, yo quiero que esa persona sufra lo mismo que he sufrido yo. Ya no digo un tipo de sufrimiento físico ni psicológico ni nada de eso, pero yo este dolor ya no lo voy a olvidar nunca. Yo quiero que ella, que esa persona, tampoco olvide nunca lo que ha hecho, porque yo no lo voy a olvidar. Entonces no me refiero a un sufrimiento físico, pero sí que no se lo olvide nunca más en la vida, y por supuesto que no le permita el día de mañana volver a reincidir y volver a hacer lo mismo.
Bueno, pues chicos, ha sido un placer estar una nueva entrega más con vosotros y sobre todo con el grandísimo Manu.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong